Acompañadas de tormentas. En el caso del norte, sobre todo del Cantábrico, lo más destacado es la nieve en zonas de montaña, con la cota bajando a los 800 metros de altura. Es el panorama que nos deja la borrasca Conrad, que ha entrado hoy en nuestro país. Con estas condiciones, mucha precaución si tienes que coger el coche en las próximas horas. DGT Alvarich, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de la lluvia que corta 15 vías, todas ellas secundarias, y también de la nieve que afecta 18 carreteras, una de ellas principal, concretamente en Cantabria, transitable con precaución, la A67 en Montablid. Además, hay varios siniestros en Madrid de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, en Barcelona en la salida por la C31 en L'Hospitalet, en Valencia en la 7 en Paterna en ambos sentidos, y en Silla dirección Castellón, y también en Zaragoza en la entrada por la A68 en Alagón. Y por último, encontramos dificultades en Madrid en la salida por la 5 en Arroyo Molinos, en Barcelona en la AP7 en Barberá del Vallès, sentido Tarragona, y en Málaga en la A45 en Casa Bermeja, todo dirección Antequera.
Acuerdo histórico en Alemania para aumentar el gasto en defensa. La Unión Cristiano-Demócrata, el Partido Socialdemócrata y los Verdes han pactado reformar la Constitución y revisar así las normas de endeudamiento del país. ¿En qué consiste ese acuerdo a tres bandas, Rosalía Sánchez?
Pues consiste en modificar el freno a la deuda anclado en la ley fundamental alemana para crear, uno, un fondo especial de 500.000 millones que irán destinados a infraestructuras, y dos, abrir una línea de deuda ilimitada, en teoría, para rearme, de la que saldrá la ayuda a Ucrania, el nuevo equipamiento del ejército alemán y la participación alemana en los proyectos europeos de rearme, basado en el principio todo lo que sea necesario, en palabras del líder conservador Friedrich Merz, que no es todavía canciller. Otra característica de este pacto es que se cierra con un gobierno ya en funciones que no ha tomado la decisión, y otro que sale de las elecciones del 23 de febrero, que todavía no ha tomado posesión. El partido Los Verdes, ecopacifista en su ADN político, se suma también a la reforma y lo justifica por la excepcional situación de seguridad en la que ha quedado Europa.
1.825 días, o lo que es lo mismo, 5 años desde que el gobierno decretase el estado de alarma en nuestro país por la crisis del coronavirus. Unos momentos en los que fue fundamental la labor de los sanitarios como Sonia Saboya. En 2020 era enfermera en la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y vivió la llegada de cientos de pacientes, la falta de material y el hecho de enfrentarse a lo desconocido. Hoy trabaja en un centro de salud de Madrid.
El vivir hoy como si fuera el último día, el no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, yo siempre lo he tenido muy claro en mi cabeza, pero desde hace 5 años todavía más. Incluso te da pereza algo, no me apetece ir, no me apetece salir, no me apetece quedar, pero tengo que hacerlo. Y eso es algo que me llevo a nivel personal.
En menos de una hora en la linterna de COPE escucharemos el testimonio completo de Sonia, así como el de otros profesionales y afectados, a partir de las 7 en la linterna. Y esta tarde conoceremos también un nuevo parte médico sobre el Papa. Está previsto que el Vaticano lo dé a conocer a lo largo de la tarde. Hoy se cumplen ya 4 semanas desde su hospitalización. Y hoy empieza la jornada 28 de la Liga con un duelo en lo bajo de la tabla, Teresa Vasallo.
A las 9 de la noche se van a medir Las Palmas y Alavés en un encuentro en el que ambos equipos quieren salir del descenso. Lo puede seguir en tiempo de juego. Por otro lado, Ancelotti, en su rueda de prensa previa a su partido contra el Villarreal mañana a las 6:30, zanjó el debate sobre el penalti de Julián Álvarez en Champions y se quejó de la dureza del calendario, puesto que no van a pasar las 72 horas recomendables entre su partido contra el Atlético de Madrid y el de mañana contra el Villarreal. Además, en la selección, Luis de la Fuente ha dado la convocatoria para los partidos de cuartos de final de la Nations League ante Países Bajos el 20 y 23 de marzo. La gran novedad es la entrada de Asensio y el regreso de Íñigo Martínez. Se han quedado fuera Gavi, Fermín y Gaya. Y en ciclismo, Peder se ha impuesto en la 6ª etapa de la París-Niza, lo que reafirma el liderato de Jorgensen.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 9 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de cielos nubosos mañana sábado sin apenas lluvia y un domingo más pasado por agua. En cuanto al tráfico, accidente de salida a esta hora en la 2 en Alcalá. Dificultades de salida por la 1 en Alcobendas, A3 en Rivas y A5 Arroyomolinos. En la M40 Coslada hacia la A2. Por nieve, transitable pero con precaución, la M130 presenta en Robledillo de la Jara, M604 Rascafría, M629 Canencia y M637 Lozoya. La Comunidad de Madrid bate su récord histórico y es ya la región con mayor esperanza de vida de la Unión Europea, con una media superior a los 86 años según Eurostat, que compara 240 regiones europeas. Madrid se sitúa así casi 5 años por encima de la media europea. Escuchas La Tarde.
¿Te acuerdas, verdad? ¿Cómo olvidar esos aplausos a las 8 de la tarde desde las ventanas, desde los balcones? Pues se cumplen hoy, se cumplen 5 años desde que se declaró en España el estado de alarma como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Veníamos de semanas de mucha incertidumbre y de noticias sobre el aumento de contagios que llegaban de todas partes del mundo. Finalmente, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaraba ya la pandemia global. Y días después, el 14 de marzo, estamos hablando de ese año de 2020, con 5.232 contagiados y 133 fallecidos en nuestro país, el gobierno decretaba el estado de alarma.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Así anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ese estado de alarma que hasta ese momento solo se había activado una vez en nuestro país, en 2010, cuando la crisis de los controladores aéreos. El estado de alarma trajo consigo un complejo entramado de medidas. Para empezar, el confinamiento. Todos nos teníamos que encerrar en casa. La suspensión del trabajo presencial, no nos quedó más remedio que empezar a teletrabajar. Luego vino la desescalada, horarios para poder salir de casa, los cierres también por comunidades autónomas. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
El día que se decretó el estado de alarma, yo creo que es de esas fechas, Urbano, en el que todos recordamos, ¿no?, lo que estábamos haciendo y dónde estábamos. Esas fechas que es imposible de olvidar.
Yo creo que todos tenemos recuerdo de aquel sábado, un día en que todos estábamos pendientes de lo que pasaba a través de la radio y de la televisión.
Characterized as a pandemic.
Para decretar el estado de alarma.
Los fallecidos de 665. Bueno, son fallecidos de lo que estamos hablando.
Los primeros días del estado de alarma queda claro que la situación ya nos había arrollado. Los pabellones 7 y 9 de IFEMA, el recinto ferial de Madrid, se convierten en un hospital improvisado para asistir a cientos de enfermos. Centenares de muertes cada día obligan a convertir el Palacio de Hielo madrileño en una morgue provisional. Hay días terribles, como el 2 de abril, cuando se alcanza la cifra de 950 víctimas en un solo día. La Comunidad de Madrid se ve obligada a construir en tiempo récord un nuevo hospital llamado el Isabel Zendal. La situación es compleja en todos los hospitales de España. Olga Mateo era enfermera durante la pandemia en el Hospital Universitario de San Pedro de Logroño. Nos cuenta cómo se sentía ante la avalancha de casos graves que tratar.
Pues yo seguía trabajando en sueños, yo seguía poniendo medicación y... A ver, por una parte te sentías que estabas contribuyendo de alguna manera con lo que mejor sabíamos hacer, que era pues, cuidar, ¿no? Y entonces, ante este desastre, pues podías contribuir de esta forma, cuidando.
La peor parte que recuerdan los sanitarios es cuando tenían que dejar a una persona mayor sola esperando a ingresar en la UCI, sin nadie que la acompañase.
Transmitimos muchos mensajes al final de estos familiares a estos pacientes y despedidas. Y era duro porque al final estos pacientes estaban solos, el que les faltaban sus seres queridos y no se podían despedir, ¿no? Y a veces cerrabas una puerta y sabías que se iba a acabar, ¿no?, esa vida.
Los sanitarios se ven desbordados y muchas veces sobrepasados por la sensación de caos. Es en estos momentos cuando la sociedad se da cuenta de que les debe algo. Gratitud.
No os puede sorprender que desde las casas de toda España se oiga un aplauso emocionante y sentido.
Una de las partes buenas del confinamiento era llegar a casa y sumarte a esos aplausos de las 8, los que podíamos ir presencialmente al trabajo, claro. Escuchábamos a Felipe VI reconocer la labor de médicos, sanitarios y fuerzas de seguridad. Ese era uno de los momentos emocionantes, cuando todos los vecinos asomaban a los balcones y se podían mirar a la cara, Pilar.
Y decías aplausos, aplausos de gratitud. Yo es que creo que era mucho más de gratitud lo que transmitían esos aplausos, o lo que pretendíamos transmitir con esos aplausos a nuestros médicos, a nuestros enfermeros y enfermeras, en definitiva, a todo el personal sanitario que se estaba jugando la vida por salvar la de todos los demás. Hubo mucha gente que, de hecho, tuvo que hacer mucho más de lo que se supone que implica su trabajo. Nos acompaña esta tarde el doctor Jesús Millán, que era el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón de Madrid en aquellas fechas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuando escucha todo esto que estamos recordando al presidente del gobierno decretar el estado de alarma, esos aplausos a las 8 de la tarde, esas declaraciones también que escuchábamos a esta enfermera, ¿qué se le pasa por la cabeza y qué se le pasa por dentro?
Pues se me pasa más por dentro que por la cabeza.
Ya me imagino.
Porque me resulta conmovedor. No lo había, desde entonces, no lo había vuelto a oír, ¿no? Semejantes testimonios. Pero me da la sensación de que la sociedad lo que tenía a mano, que era sus manos, pues lo entregaba a los sanitarios, que de alguna manera pues estábamos cumpliendo con nuestra responsabilidad frente a la sociedad. Nosotros tenemos una responsabilidad frente a la ciencia, hacia la medicina, frente a los enfermos y también frente a la sociedad.
¿Pero les llegaba esa gratitud, ese ánimo que queríamos transmitir también a todos ustedes a través de nuestros aplausos?
Yo creo que sí. La sociedad daba, como señalaba, pues lo que tenía, ¿no? Y llegaba. Le contaré un pequeño secreto. A veces algunos de mis hijos se conectaban telefónicamente, yo estaba solo en casa. Y algunas veces se conectaban precisamente para que nosotros oyéramos, para que yo oyera. O sea, todavía sé, es conmovedor y se me quiebra un poco la voz.
Decíamos que usted entonces era el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. ¿Cómo recuerda aquellos primeros días del estado de alarma, cuando nos encierran en casa y cuando empiezan a llegar por centenares los enfermos al hospital?
Yo creo que aquella fue una gran tragedia. Una tragedia vivida desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional, como médico. Algo inédito, nunca habíamos vivido una pandemia. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la sanidad, de los profesionales sanitarios, pues suponía un gran reto. Era un reto también personal, físico y psíquico, ¿no? Y un reto científico porque nos enfrentábamos a algo que no sabíamos exactamente.
Totalmente desconocido, porque por aquel entonces nadie imaginaba la magnitud de lo que teníamos encima.
No lo sabíamos, no sabíamos dónde íbamos, ni siquiera sabíamos el camino que estábamos recorriendo hacia ese sitio que no conocíamos, ¿no?
Y a todo esto sin los medios suficientes, además, en tantísimos hospitales, por no decir en prácticamente todos los hospitales, para poder hacer frente a una pandemia de estas características. No tenían EPIs, no tenían mascarillas suficientes, no tenían guantes. ¿Cómo afrontaron estos primeros momentos?
Pues como pudimos y como sabíamos hacerlo, intentando con los recursos que teníamos a nuestra disposición, pues hacer lo máximo que pudiéramos hacer, ¿no? Faltaban efectivamente recursos desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista material y desde el punto de vista humano. Es decir, los servicios de medicina interna éramos insuficientes, lógicamente, para atender tantos pacientes, y eso hizo que creáramos equipos multidisciplinares con especialistas que sencillamente se olvidaban de su especialidad y eran médicos, simplemente médicos, pediatras, cirujanos, traumatólogos, etcétera, que por cierto lo hacían muy bien, merecían un título de internista honorario, ¿no? Desde ese punto de vista. En el Gregorio Marañón teníamos miles y miles de ingresos. Prácticamente el hospital era un hospital monográficamente dedicado al COVID.
¿Y cómo se trabajan esas circunstancias? Porque me imagino que ustedes eran conscientes de que no podían llegar a todos los casos.
Claro. En medicina siempre tenemos unas dificultades, ¿no? En condiciones normales, que es aplicar determinados criterios, aplicar razonamiento clínico. La toma de decisiones en medicina es muy importante. En esos momentos era todavía más importante. Tomábamos las decisiones en función de lo que sabíamos. Tomábamos decisiones indudablemente sobra decirlo, desde el punto de vista ético. Lo hacíamos con el convencimiento de que era lo que teníamos que hacer, aunque seguramente en algunos momentos nos equivocábamos.
Doctor, ¿pasó miedo?
Claro que sí, sin duda alguna, no me importa para nada señalarlo, claro que sí.
Temía contagiar a los suyos, me imagino. No sé el momento de llegar a casa, ¿qué hacía? Porque yo tengo amigos médicos que trabajan precisamente en el Hospital Gregorio de Marañón y decían que el temor era de puertas adentro. Cuando llegaban a su casa y pensar que podían estar ellos contagiados y contagiar a su familia. Sí.
Mire, yo, me parece que lo señalaba antes, yo estaba solo en casa porque mi mujer tenía un viaje programado y mis hijos pues estaban cada uno en su domicilio. Un hijo mío, ya médico, también trabajaba y sigue trabajando en Irlanda y estaba sudando la camiseta allí en Irlanda. Pero yo estaba solo en casa. Esa parte de no tener familiares en casa a los cuales tú razonablemente pudieras pensar que los ibas a contagiar, yo la salvaba, ¿no?
Era un alivio, en
claro,
cierta parte.
Pero a cambio sabía
la soledad,
que aún
claro.
Estando solo, todas las mañanas yo salía para el hospital y no sabía si iba a volver, porque había compañeros nuestros que no ocurría.
Vamos a seguir el recorrido por lo que fue aquel periodo de nuestra historia reciente. Mucho teletrabajo, mucha gente metida en casa y con horarios restringidos para salir a comprar.
Recordarás, Pilar, cuando empezó la desescalada, los horarios para salir a la calle, hacer deporte 6 a 10 y de 8 a 20, a las 11 de la noche. Allí se veían las miradas de la gente. Había mucha gente sola. Hubo curiosas iniciativas, como la de Luz Casal. Llamaría a quien se lo pidiera para hacerle compañía durante 60 días. Hizo más de 2.000 llamadas solo para hablar con la gente.
Como sé lo importante que es una frase amable, hoy he decidido que desde esta tarde a las 6 y hasta las 8 menos 5 y hasta que acabe el confinamiento, estaré a vuestra disposición. ¿Cómo? Llamándoos por teléfono. Y no me vayáis a pedir que os cante todo el repertorio, que no creo que pueda.
Pues hubo gestos de solidaridad muy llamativos, entre ellos también el de los taxistas de Madrid, que eran servicio esencial, pero que enseguida se ofrecieron a llevar totalmente gratis a los médicos que iban a atender a pacientes a domicilio e incluso a llevarles a sus propias casas. Solamente en la Comunidad de Madrid prestaron más de 200.000 servicios. Y uno de ellos fue Joaquín Merry del Val, que decidió ayudar a los demás ante la perspectiva de quedarse en casa sin trabajar. Joaquín nos acompaña también esta tarde. Joaquín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo decidiste salir con tu taxi a ayudar y llevar gratis a quien lo necesitara, en definitiva?
Bueno, fue una decisión también colectiva. Desde el día 11 que se decretó la OMS, dio el comunicado y demás. Bueno, eran días caóticos, aquello parecía un abocado al fin del mundo, todo lo que ocurría, lo que veíamos en Madrid. Entonces, bueno, el día 13 recibimos una comunicación, la cooperativa nuestra, Pide Taxi, que es la radioemisora más grande, más importante de aquí de Madrid, en donde se nos pedía que formáramos parte de la logística de lo que eran los traslados de los sanitarios a las casas, ya que en las casas los ciudadanos tenían prohibido o se les iba a prohibir los desplazamientos para poder ir a algo tan natural que es ir al médico o cruzar al ambulatorio y decir pues que me encuentro mal. Y bueno, allí nos presentamos pues 50 socios de allí de la cooperativa y eso se empezó a hacer una pelota de nieve desde ese momento hasta el lunes que comenzábamos, que era día 16, por en medio estaba el día del decreto, que era el día 14. A lo largo del fin de semana se convirtió en las 500 personas que participaron de este servicio solidario, en donde sí se pudo abarcar toda esa barbaridad de centros de salud y hospitales para esa logística que era llevar la sanidad a tu casa.
Porque no llevabais a pacientes, lo que llevabais fundamentalmente es a médicos. Trasladabais a domicilios de pacientes y a médicos les llevabais también a sus casas.
Sí, principalmente sí, aunque yo, por ejemplo, siempre tuve constancia de que hubo peticiones. De hecho, repasaba el otro día mensajes porque teníamos una aplicación en donde aparecía un servicio de estos, aparecía con la palabra claramente coronavirus. Uh-huh. Entonces tú ya sabías a lo que ibas. Principalmente fueron médicos, enfermeras, enfermeros, sanitarios en general, para la atención primaria en
porque
las
Porque
sí
se os pidió que no llevaseis a pacientes, lógicamente, para
bueno,
no...
yo llegué a recibir mensajes de posible positivo, te lo decían. Claro, posible positivo podía ser también un sanitario, pero bueno, ya sabías que... Lo que pasa es que, bueno...
¿Cómo te protegiste en tu taxi? ¿Pusiste, no sé si tienes una protección ya de por sí en tu taxi si tienes una mampara o si tuviste que poner un plástico, como vimos en muchos casos, para protegerte. Porque efectivamente, aunque llevases a un sanitario y no a un paciente, ese sanitario podía estar contagiado sin saberlo.
Sí, tuvimos que aprender muy rápido de los profesionales porque decían muchas cosas. Información había. Lo que no había era material. Muchas veces para hacerlo, pero bueno, te decían ya, llegó un momento en que te decían improvisa. Porque tú veías una foto de la gripe del 14 y veías que la gente se tapaba la cara. Entonces llegó un momento que por sentido común había que hacer todo eso. Ventanillas bajadas, hablar lo menos posible. Y bueno, luego hidrogeles y todas esas cosas también se agotaron, pero bueno, se demostró que la colonia S3 de marca blanca, en fin, de los que te venden los botes grandes, pues tenía un 70% de alcohol y desinfectaba igual. Lejía más o menos todo el mundo hasta que se agotó, pues tenía botes en casa, podía preparar. La Comunidad de Madrid nos facilitó cosas. Y luego, desde luego, en las primeras, yo recuerdo mi primera recogida de unos médicos ahí en Pinto, en el pueblo, pues la doctora me dio una mascarilla, me dieron dos, pero una buena, y me dijo, oye, lávala, cuídala, vamos, que no, de momento no hay
que
más.
Que te estoy dando un tesoro porque sí, no había mascarillas en ese momento. Sí. Joaquín, te voy a hacer la misma pregunta que le hacía el doctor. Es que en los dos casos estabais en contacto de alguna manera con el virus. Y es verdad que el doctor mucho más cerca, pero tú también podías estar en contacto con ese virus sin ser consciente de ello. ¿Tuviste miedo? Porque tú tienes familia y tú sí vivías en ese momento con tu mujer y con tu hijo.
Sí.
¿No tenías miedo de volver a casa y poder contagiar a ellos?
Sí, ese era el miedo, sobre todo en casa, eso, precisamente.
¿Y tu mujer qué te decía?
Bueno, lo cierto es que me apoyó y mi hijo también, y lo hablamos, y era una cuestión de la sociedad, de los españoles, en fin, o sea, decir de...
De solidaridad.
Sí, sí, sí.
Y los taxistas habéis demostrado en muchísimas ocasiones pues que lo sois.
Pues yo creo que sí, yo creo que el taxi es un servicio de interés general declarado así. Y esto es lo que lo demuestra, sí, efectivamente.
Doctor, ¿qué ha cambiado en todo este tiempo? ¿Cómo ha cambiado la sanidad desde el COVID?
Pues yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Eso sería el resumen, ¿no? Hemos aprendido que un hospital es muy flexible, que se puede escalar y desescalar. Hemos aprendido mucha medicina. Hemos aprendido mucho como consecuencia de la investigación. Hemos aprendido que se puede investigar aún en las peores condiciones que podamos tener. Hemos aprendido desde el punto de vista de la enseñanza de la medicina, los estudiantes de medicina desaparecieron de los hospitales y hemos aprendido que se puede enseñar medicina a través de otros medios. Y hemos aprendido lo importante que es estar preparado para las circunstancias que quiera Dios no se vuelvan a reproducir, ¿no? Si es que pudiera ocurrir otra vez.
Pues 5 años se cumplen hoy del estado de alarma del coronavirus, cuando nos tuvimos que encerrar todos en casa por este virus inédito que no conocíamos y que nos ha cambiado, sin duda, la vida. Y ojalá que hayamos sacado muchas lecciones de aquella época tan, tan especial, tan inédita y tan extraordinaria que nos tocó vivir y que nos han contado desde su experiencia el doctor Jesús Millán. Y también Joaquín Merry del Val, taxista en aquella época, que sigue trabajando en su taxi. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y lo mismo, Joaquín, gracias a los dos.
A ustedes.
Gracias, Pilar. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't.
¿Qué estoy haciendo, Rosa Rosado?
Dime.
Pues la operación matemática que nos ha dicho el oyente a primera hora de la tarde.
Es la diferencia entre Pilar y yo. No, no.
Raíz cuadrada de 24.
¿Ves? Ella sigue insistiendo.
Entre raíz cuadrada de 30 más raíz cuadrada de 6. Todo esto elevado a 24. ¿Chupadísimo?
Ahí,
estoy aquí haciendo operaciones matemáticas. Me está llevando un rato, también te digo, ¿eh?
Al final das con...
Aquí,
si es que en las matemáticas es perseverar, no hay otra cosa.
Bueno, pues yo estoy perseverando durante toda la tarde. A ver si doy con el resultado. me está costando, me está costando, pero aquí pico pala. Estamos con las matemáticas en este Día de las Matemáticas, que es hoy viernes, día también del número pi, que estamos aprovechando para preguntaros a todos vosotros qué recordáis de cuando estudiabais matemáticas. No sé, igual algo particular de geometría, de cálculo, alguna fórmula matemática en especial. ¿Se os daban bien las matemáticas o se os atragantaban? Que esto pasa mucho, ¿eh?
Sí,
pasa mucho.
Es verdad, y además hablamos desde la envidia, porque a mí me parece fascinante las matemáticas, y me hubiera gustado que se me dieran bien. Lo que pasa es que esto es una cosa que o te entra o no te entra. Entonces, los que no, pues íbamos a letras, que es más lo de Pilar y lo mío. Pero es verdad que, no sé, el sacrificio, como dice esta oyente, tiene su recompensa en muchas ocasiones.
Buenas tardes, Pilar. A mí no se me olvidarán las matemáticas. Mi padre, cuando se iba a trabajar por la tarde, me ponía una división para dividir entre 6 o 7 números. El más bajo de todos sería el 5, con prueba de multiplicar. Y cuando venía a las 12 de la noche, me la revisaba. Mejor sería que estuviera bien. Pues si no, al día siguiente tenía 2. A esta edad que tengo, no se me olvidará nunca la tabla de multiplicar, gracias a mi padre.
Igual ese método nos hubiera ido mejor a ti y a mí para aprender estas cosas.
Aunque bonito recuerdo, además.
Sí, bueno, yo las aprendí de una forma más amena, también te digo, aunque a veces me patina un poco alguna...
Oye, pero ahora los chavales de ahora aprenden las matemáticas de una forma algo diferente. Yo me acuerdo que cuando mi hijo estaba en el colegio, bueno, hace años ya, le intenté enseñar una división con decimales. Y no sé cómo se la enseñé, que se lo enseñé mal, y al niño le formé un pitote que no veas. Tenía un lío mental que la criaturita no daba una. Me llamó a una tutoría la profesora y me dijo, por favor, deja de enseñarle al niño nada, porque ya no hacemos las cosas así.
Exactamente.
Utilizan pues otras técnicas, otros métodos y...
Es complicado.
Y las cosas han modernizado también, la enseñanza.
Y a veces
les liamos. En lugar de ayudarles, les confundimos.
Intentamos orientarles y no hay forma. Yo, cuando vi que la resta, la de mi hijo tenía esto, un tobogán o algo así, y digo, perdona, ¿esto qué es? Digo, mira, vamos a pasar página. Efectivamente, no les hacemos los deberes, intentamos orientarles y ayudarles, pero se nos complica mucho las cosas hoy en día. Bueno, aquí otro que quería quitarse del medio, las mates, y no hay manera.
Buenas tardes, gente. Tiene narices que acabo de escuchar un compañero nuestro hablando, un suboficial, lo mismo, las matemáticas volvieron a nuestra vida. Y lo mismo, necesitamos la trigonometría para hacer el cálculo de tiro de morteros. Y los morteros, para que caiga una granada a 2 kilómetros, hay que ser muy fino apuntando y con las matemáticas. Así que pues nada, después de tantos años, pues toca volver a las matemáticas y recordar trigonometría y volver a la tangente, la arcotangente, y hacer esos cálculos con precisión. Un saludo, buena tarde.
Claro, si están de maniobras, están de prácticas, si tienen que hacer cosas de estas, pues tienen que apuntar.
¿Ves? Hoy estamos viendo la verdadera utilidad de las matemáticas.
Sí.
En la escuela nos tienen que haber llevado a estos sitios para ver cómo se tira ahí la granada, a ver la distancia y la
un poquito
tangente.
Al ejército, a ver si nos entraban un poco mejor las matemáticas y le encontrábamos la utilidad.
Madre mía, bueno, hay un oyente que nos... Esto te va a gustar, Pilar.
Venga.
Que nos propone una ecuación.
Toma ya.
Buenas tardes, gente. Aquí os dejo una ecuación sencillita con resultado correcto. A ver si lo sacáis. 5 por 4, 20, más 1, 22. Buen fin de semana para todos.
Ponlo de nuevo, Rosa.
5 por 4, 20.
Sí.
Buenas tardes, gente. Aquí os dejo una ecuación sencillita con resultado correcto. A ver si lo sacáis. 5 por 4, 20, ¿sí? Más 1, 22. Buen fin de semana para todos.
¡Ah! Vale, creo que lo tengo. Porque 5 por 4 no es que sea 20, sino que es 5 por 4, 20 quizá.
5 por 4,20.
Claro.
Igual a 21, claro. Más 1, 22.
Sí, es eso, ¿no?
Efectivamente.
Ah, bueno, nos ha costado. La segunda lo hemos sacado, ¿eh?
Era fácil, ¿no?
Sí, no era del todo complicado. Había trampa en el enunciado.
Sí, había trampa. Uh-huh,
qué bueno.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, los oyentes que son así, de estupendos, hablándonos de las matemáticas y proponiéndonos retos que, bueno, nos hacen pensar y aquí estamos dándole vueltas, Pilar y yo.
Buenas tardes. Vamos a acabar con un dolor de cabeza con tanto cálculo.
Vaya viernesito que nos
esté dando. Y nos queda todavía media hora aquí en la tarde. Nos cuentas cómo se te dan las matemáticas, en qué teléfono.
607-15-0602. I don't know if I could ever. I don't know if I could ever go without.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche sigue con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quién va a dirigir esta delicada operación?
Yo, señor.
Prepárate para una tarde de aventuras protagonizada por los héroes más grandes. Literalmente. Operación Elefante.
Lo necesitamos el viernes.
Espere, ¿qué necesitamos el viernes?
Otro elefante.
Y mi gran amigo Joe.
Un animal tan raro significa mucho dinero. Los próximos que vengan, vendrán para cazar a Joe.
El sábado por la tarde, en 13.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAES tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
María Valle siempre tuvo un don para los detalles. De niña, mientras sus amigas jugaban con muñecas de plástico de sonrisas perfectas, ella se fascinaba observando a los bebés reales, memorizando cada pliegue en sus manos, cada pestaña diminuta. Lo que nunca imaginó es que esa obsesión infantil se convertiría finalmente en su profesión. En 2004, mientras navegaba por las redes sociales, María descubrió algo que la dejó sin palabras: un muñeco reborn. Desde entonces se dedicó a perfeccionar el arte de dar vida a estos bebés hiperrealistas de vinilo y silicona. Es imposible, la verdad, quedar impasible ante estos muñecos que, debido a su asombroso realismo, despiertan emociones encontradas. Lo que resulta indiscutible es que son mucho más que simples juguetes, auténticas piezas de arte codiciados objetos de coleccionismo y en algunos casos también una fuente de consuelo emocional, tal como ha explicado María en Fin de Semana COPE.
En sí hay gente que le encantan y hay gente que todo lo contrario. Empezó como un arte para coleccionismo, pero con el tiempo se ha ido viendo pues, que a determinadas personas, pues a lo mejor con carencias, con gente mayor, efectivamente pues parece que le ayudan. Personas que a lo mejor también por minusvalías o cosas no pueden coger un bebé de verdad, parece como que les reconforta.
Lo curioso es que estos bebés tan exclusivos y costosos han captado la atención de un público inesperado, las niñas. Influenciadas por las redes sociales, cada vez son más las que los desean.
Principalmente siempre han sido coleccionistas, pero de unos años para acá que las niñas mayorcitas, a partir de 10-11, están un poquito en redes sociales, ha crecido el público infantil un montón. Dentro de que no es un juguete, porque es una artesanía y está pintado a mano, hay que cuidarlo mucho, no porque le pase algo, sino porque se puede estropear y es una pieza cara, pero a las niñas les apasiona.
Pero hay un matiz importante, los Enrebor no son juguetes, sino piezas artesanales que requieren un cuidado especial.
Hay bebés de vinilo que tienen el cuerpo de tela y estos no se van a poder bañar, pero ahora, desde hace unos años para acá, ha evolucionado todo mucho y hay bebés de silicona que son una sola pieza de cuerpo completo y se pueden bañar y es como bañar un bebé de verdad.
Crear un rebor de calidad es un trabajo minucioso. Solo insertar cada pelito en la cabeza del muñeco puede llevar más de un mes. Imagina a María con una lupa y unas pinzas colocando cada cabello, siguiendo la orientación natural. Es la paciencia de quien ama su oficio. Sin embargo, en los últimos años han surgido falsificaciones que distan mucho de este trabajo artesanal.
Estas piezas en las que nosotras trabajamos y pintamos las realiza una escultora que hace pues lo que es la escultura más realista parecida a un bebé. Hace relativamente un tiempo, como en 2020 o por ahí, se empezaron a copiar masivamente, las venden en grandes plataformas. La misma pieza de esta escultora la copian, hacen un molde y la reproducen tranquilamente. Entonces son falsificaciones porque ni tienen el permiso de reproducción de la escultora ni tienen el certificado original firmado por ella.
El éxito de las falsificaciones radica precisamente en el precio. Un original de vinilo puede costar unos 450 euros, mientras que los más realistas, fabricados en silicona, superan los 6.000. María produce unas dos piezas al mes, algunas en ediciones limitadas, lo que explica su elevado valor.
Y jugar por jugar, sin tener que morir o matar.
María disfruta viendo cómo sus creaciones despiertan ternura. En algunos parques, grupos de mujeres pasean a su rebor en cochecitos, los visten y los arropan al sol.
También hay gente que le gusta jugar con ellos. Yo muchas veces digo, sí, son adultas, pero igual que un señor que tiene una maqueta de un tren y juega con su tren o al Scalectric, pues esto es lo mismo, juegan con su muñeco. Yo creo que no perdemos la capacidad de jugar hasta que nos vamos de este mundo.
En cuanto a las preferencias estéticas, los españoles lo tienen claro. Aquí gustan más los morenos, comenta María entre risas. Los rubios tardan más en venderse y los pelirrojos llaman la atención, pero son los menos solicitados. Así es el universo de los Enrebor, un mundo donde el arte, la emoción y la pasión por el detalle dan vida a una realidad tan curiosa como entrañable. Sucediendo desde el 1 de marzo, cuando el reloj marca a las 2 de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, sucede esto.
¡Señor pirotécnico, pon a comenzar la mascletà!
Vale. Valencia lleva días oliendo a pólvora, esa mascleta que se dispara siempre a esa hora, a las 2, si la lluvia lo permite, claro, porque este año se han tenido que suspender algunas. Un espectáculo pirotécnico con efectos visuales y sonoros en el que se van sucediendo fuertes explosivos de alta potencia de manera progresiva. Pero este fin de semana, además, allí en Valencia, es la planta, el momento en el que todas las fallas, in y nots, se exponen en las calles, una tarea que no es fácil porque para las más grandes se tienen que utilizar incluso grúas que ayudan a encajar cada pieza en su sitio. Precisamente nuestro compañero de COPE Valencia, Carles Villeta, está ahora mismo en el montaje de una de ellas. Carles, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Dónde te pillamos exactamente? Cuéntanos.
Pues mira, estamos en el emblemático barrio de Ruzafa, en Valencia, un barrio histórico que además tiene mucha actividad de ocio, de hostelería, también de cosas así de para divertirse, vamos a decirlo así claramente, un barrio muy bohemio, quería decir, ¿vale? Y además muy fallero, donde están algunas de las fallas más importantes de la ciudad, sobre todo en categoría especial y en primera. Y me encuentro en la falla Sueca Literato Azorín. Son las dos calles que la conforman. Y estoy con el artista que la realiza, con Pedro Santa Eulalia, que está aquí en plena faena, encajando piezas. Ya tiene la falla prácticamente levantada, lo que es el remate, pero aún tiene por delante mucha faena, hay que decirlo.
Ahora me pasas con él, hablamos con él, pero ¿qué es lo que estamos escuchando de fondo? ¿Petardos?
Pues claro, aquí siempre hay petardos.
Qué pregunta, ¿no? En Valencia, fallas, ¿qué va a sonar?
En Valencia, para cualquier cosa tiramos petardos. Para una fiesta, una boda, una comunión, unas fallas, una celebración del tipo que sea, hay petardos. La gente los compra y van por ahí por la calle, pues sobre todo los más jóvenes, tirando petarditos. Hay que decir que aunque seamos muy valencianos, algunos, acaban hasta el gorro, ¿no? De los petarditos. Pero bueno,
para un rato vale, pero estar todo el día con el petardito. Y ojito, que tienen también su peligro. Oye, Carles, decíamos que este fin de semana es la planta, que se están, montando, ¿no? Las fallas y los ninots ahora mismo por las diferentes calles de Valencia. Y sí. Nos presentabas, nos decías que estabas con Pedro Santa Eulalia, artista fallero muy reconocido, cuyo taller en Benetúser quedó completamente arrasado por la dana. ¿Nos escucha ya, Pedro?
Efectivamente, está aquí ya con nosotros Pedro Santa Eulalia.
Pedro, ¿cómo estás? Buenas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí seguimos con el agua encima, ¿no? Lloviendo también.
¿Está lloviendo
dana
ahora mismo?
Lloviendo.
No me lo puedo
creer. No, llevamos, de hecho no ha parado de llover. Llevamos desde que hemos sacado falla lloviendo y nos persigue el agua, vaya que sí.
Bueno, decíamos que sí sabíamos que se habían suspendido varias mascletas por culpa de la lluvia, pero pensé que ahora estabais con una tregua y que os podía respetar. Pero claro, es que este fin de semana tienen que estar las fallas puestas, Pedro. Es decir, pese a la lluvia tenéis que trabajar.
Sí, de hecho estamos aquí ahora mismo, paramos a tomar un café cuando no hay más remedio porque el agua se apodera de nuestro tiempo, pero el sábado noche es la planta y el domingo tienen que amanecer plantadas, pase lo que pase y con dana incluida, pero
oye,
no hay remedio.
No hay remedio. ¿Cómo es tu falla, Pedro? Cuéntanos, se llama Reset.
Sí, pues es una ironía nuestro proyecto se presentó en mayo a la comisión, bastante antes que lo que es el tema que pasó de esta riada bestial que pasó en Valencia, y es un reinicio de la propia naturaleza, de la tierra, que pega un puñetazo en la mesa y dice: hasta aquí hemos llegado y vamos a enfadarnos un poco con la humanidad, con las personas, que somos los culpables de que la naturaleza esté un poquito enfadada con nosotros, ¿no? Y es una ironía el lema, vaya.
Es muy bonita. Yo he visto una fotografía, es muy onírica además, ¿no? Muy, muy bonita, muy bonita. Muy delicada también. ¿Es grande? Gracias. ¿De tamaño importante, Pedro?
Sí, la falla tiene 19 metros, es altísima y luego hemos elaborado mucho la pintura. Es una falla muy, muy de color, muy de matices de eso en la entonación de las piezas, porque es una especie de fantasía de la tierra, ¿no? Está el sol, uh-huh. la luna, las mareas, la tierra, los mares, los océanos. Es un poco un recorrido sobre la naturaleza y con unas caras algunas muy bonitas y otras muy enfadadas con los humanos, vaya.
¿Cuántas horas os lleva o cuánto tiempo, cuántos días os lleva montar una falla de estas características, de este tamaño?
Bueno, pues un proyecto como este en concreto, solo de transporte estás 3 días llevando vehículos con grúas, porque son piezas muy grandes, muy sensibles a los golpes, hay que llevarlo con mucho cuidado. Y claro, el tiempo nos acompaña mal y tampoco nos ayuda mucho, la verdad. Luego estás un par de días de grúa. Para que te hagas una idea, es una semana intensa de 7 días en la calle, vaya. Entre transportes incluido.
Pedro, lo que me llama la atención es lo que destacaba al principio, que tú tenías tu taller en Benetusser y quedó completamente arrasado por la dana. Pero a pesar de ello, a pesar de perder tu taller, vas a estar en la planta. ¿Cómo lo has hecho para poder construir tu falla en tan poco tiempo? Porque lo perdiste todo.
Todo, absolutamente todo. El taller, cuando pudimos, 2-3 días después de este día fatídico de octubre, pudimos llegar porque era imposible físicamente ni siquiera llegar. De hecho, íbamos pues como esa gente que ha ayudado tanto andando, porque no podíamos ni llegar a nuestro local. Las puertas en el suelo, barro, coches de particulares dentro de la nave destrozada, la falla en la... Llegamos a encontrar hay un IKEA cerca, figuras en la calle destrozadas, muchas piezas ni las hemos encontrado, por descontado, toda la herramienta, instalación de luz, muros en el suelo, un desastre absoluto. ¿Cómo lo hemos conseguido? Sí. Pues, muchas horas... dando mucho ánimo a todo el mundo, porque allí se me puso a llorar hasta las piedras.
Ya me imagino.
La gente se vino abajo mucho, el equipo. Y yo incluido, lo que pasa es que tienes que hacer de tripas corazón, que ya se dice, y tiramos para adelante. Y la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que hemos conseguido, porque nos ha costado.
Pero este tenías hecho dos fallas.
Sí, dime, Carlos.
dos fallas, dice Carlos, que he hecho. Sí que es verdad que... Hemos tenido que repetir muchas piezas, recuperar muchas piezas, pero aparte de eso, es psicológicamente es muy, muy duro, porque es tu zona de confort, no es solo el local, es donde tomas un café, la farmacia, es donde vives. Casi, casi estás más horas, como en todos los trabajos, estás más horas en el lugar de trabajo que en tu casa, ¿no? Pues esa sensación de llegar y era zona de guerra. La palabra suena muy fuerte, pero era zona de guerra. Faltaban muertos por el suelo, que digo yo, que ha habido muchos... Uh-huh. fallecidos, pero la sensación de, sobre todo, de muchísimo vehículo destrozado, bueno, vehículos, negocios, es que había que verlo, ¿eh? La gente que ha venido a ayudar, yo les avisaba, les decía, prepararos porque esto no es para verlo, de verdad que sí, ¿eh?
Estuvimos allí los de la tarde y efectivamente siempre decíamos esto, hasta que no estás aquí estás pisando literalmente el barro.
Exacto.
No eras consciente de la magnitud del desastre, exacto, de la tragedia, por muchas imágenes y muchos vídeos impactantes que viésemos por televisión. Pedro, ¿la falla es la misma que estabais preparando antes de la dana o tuvisteis que activar un plan B y habéis hecho otra?
No, es la misma exactamente, y de hecho estamos, como comentaba antes, muy contentos con nosotros mismos porque hemos conseguido llevar el proyecto al 100%, de hecho con mejores tiempos de lo esperado, porque te haces unas pautas de, claro, el reloj, el minuto uno, el mismo día después de la dana, íbamos contra nuestro, porque la planta de las fallas sigue siendo el 16 de marzo, pase lo que pase. Entonces, nuestro problema grande era que el reloj iba en contra nuestro. Y
no
estamos
solamente
muy
es
contentos.
Que hubierais perdido la falla, es que no teníais taller donde construir la nueva falla. Ahí te echó un cable tu hermano, ¿no?
Sí, de gran suerte tuve que nosotros, es una saga familiar, mi abuela hacía fallas, mi padre y mis hermanos, tuvimos la suerte que no fueron perjudicados por este desastre y pudimos estar allí, pues casi 2 meses allí, porque nosotros el taller, esa suerte que tuve, que claro, no estás al 100% trabajando, pero pudimos salir del apuro. Y la verdad es que menos mal, porque tuvimos una gran suerte de tener ese apoyo de mi hermano, simplemente porque tienes instalaciones, maquinaria y el minuto uno estábamos trabajando. No puedes al 100% de tu lo que tienes en la cabeza, pero no paramos, eso fue lo importante.
¡Ay, madre mía! Los petardos.
Ese ha sido gordo,
¿eh?
Ese ha sido fuerte, y cerca, ¿eh? Algún gracioso.
Cerca. Pero os veo tan tranquilos, se nota que estáis acostumbrados,
no,
porque me he asustado yo y estoy en Madrid.
Y este barrio es encima, hay bastante pirotecnia por aquí suelta.
Sí, ya veo. Pedro, nos alegramos que pese a la experiencia que vivisteis, ese dolor tan grande de ver todo lo que pasó con la dana, vuestro taller destruido, pues mira, os pusisteis desde el minuto uno a trabajar y tenéis esa falla estupenda para montar antes de mañana para la planta, que es el domingo. Que vaya todo bien, que ya te decía que es
Muchas
una
gracias.
Falla estupenda. Y oye, que haya suerte también con los premios que se otorgan
también
todos los años.
Ayuda, ayudaría un poquito.
Sí, ayuda un poquito.
Porque, no, hombre, nos ha hecho mucho daño psicológico. Es verdad que, gracias a Dios, no ha habido ninguna falta de ningún familiar y estábamos todos bien, el equipo y la gente, pero este se ha pasado muy mal. Entonces, al final, todo premio pues siempre ayuda, ¿no? Un poco te da una alegría, la verdad es que sí. Pero bueno, ahora lo que queremos es acabar bien y disfrutar de la planta, que es lo más bonito.
Eso es, que os lo merecéis, además, después de todo lo que habéis pasado. Que disfrutéis de la planta y que disfrutéis de las fallas. Gracias, Pedro. Carlas, gracias. Te dejamos ahí. Gracias también a ti, compañero. Di algo ya a los de los petardos, que descansen un poquito.
Efectivamente, que dejen un poquitín la mecha tranquila.
Que no hace
tranquila,
falta tanta intensidad.
Exacto. Están aquí dando la paliza a los artistas que están trabajando a tope para tener la falla lista y preciosa, como seguro que casi va a ser en cuanto esté acabada.
Claro que sí. Carlas, que disfrutes tú también de la planta este fin de semana. Un abrazo, compañero.
Gracias, un abrazo, compañeros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, que me he pasado por el Corte Inglés a hacer la compra, que he salido pronto. Hay buenas ofertas. He visto dos tarrinas de fresas de 500 gramos por solo 5 euros las dos. Ah, y me he acordado del café de Starbucks, que se ha terminado. Mira a ver si te acuerdas de algo más y aprovechamos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Este viernes, escucha el sonido de una educación única. El Colegio Escolanía Santa Cruz hablará en la linterna de la iglesia para contarnos cómo educando en armonía hacen que oración, música y estudio sean los compañeros de viaje de cada niño. Recuerda, este viernes a las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Edu y yo queremos hacernos un seguro de salud y otro de mascotas para proteger al perro que vamos a adoptar. Nos vemos y lo hablamos. Ah, la alarma nueva, genial, ¿eh? Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. O en Obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando suena esta sintonía aquí en La Tarde, eso quiere decir que está preparado ya Ángel Espósito para contarnos los asuntos que nos van, bueno, pues a abordar, que nos van a ampliar en la linterna de COPE a partir de las 7. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. El primer tema, nos vamos a fijar mucho en Alemania.
sinceramente, qué envidia. Cuando llegan a un acuerdo los grandes y cuando parece que la cosa se centra, pues a mí me da mucha envidia. Y eso es lo que ha ocurrido entre los dos grandes partidos en Alemania, más los verdes, para el tema del gasto en defensa. Lo profundizaremos. Mañana, este fin de semana, es la planta.
Acabamos de hablar de ello.
Sí,
aquí.
Sí. Pues mañana vamos a fijarnos también, vamos a recordar, van a ser unas fallas muy raras, ¿eh? Tanto en Valencia ciudad como en el resto de la provincia, faltaría más. Van a ser unas fallas muy complicadas. Y por último, 5 años del confinamiento, está siendo sin duda el tema del día, nos vamos a fijar en Sonia y en Emilio. Sonia es una enfermera a la que conocí en pleno mogollón, en la UCI del Puerta de Hierro, y Emilio es aquel superviviente.
Me acuerdo de él perfectamente.
Pues hemos estado en su casa. Está el tío con un montón de efectos secundarios, le ves y te crees que está muy malito, pero como dicen ellos, está vivo.
Oye, ¿y sigue con la radio? ¿Pegado a la radio?
Sigue pegado a la radio.
¿Nos escucha?
Nos hace el saludo de las 8 y es un superviviente fantástico. Me ha hecho muchísima ilusión. De la UCI hace 5 años, hoy nos ha recibido en el salón de casa. Así que lo vamos a contar todo. Tú, si tuvieras que poner un recuerdo, uno, de aquellos días, ¿cuál sería?
Uno, simplemente sí. Un recuerdo. No sé, es que son tantos. Hombre, a mí el primer aplauso me emocionó muchísimo.
¿Verdad?
Me emocionó muchísimo, sí.
Bueno, pues yo empiezo el editorial de las 8 por ahí. ¿Se nos han olvidado ya aquellos aplausos?
Sí.
Pues es una pena.
Efectivamente, las lecciones, aquello de, ¿verdad?, que saldríamos más fuertes y nos haría mejores, no sé yo.
Yo tengo mis dudas. Todo
te
eso
escuchamos,
y más. Gracias.
Sí, un menú muy completito. Te escuchamos enseguida a partir de las 7, Expósito. Gracias.
Chao, Pilar.
I do the same thing. I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't.
Y estamos ya acabando la tarde de COPE y no sé si vamos a resolver el enigma de la tarde, esa operación matemática, ese problema que nos planteaba un oyente, Rosa.
Yo creo que sí, que lo vamos a resolver, Pilar, pero antes hay gente
le está dando emoción.
Hay gente, sí, claro, porque es que fíjate, hay gente tan amante de las matemáticas que no han olvidado una poesía que aprendieron de niños para recordar el número pi.
Buenas tardes. Sabéis que el número pi es un número irracional fundamental en el cálculo del diámetro de una circunferencia, de un volumen, de una esfera, etc. Si le preguntas al número pi quién es, te diría: soy y seré a todos definible. Mi nombre tengo que daros. Cociente diametral, siempre inmedible soy de los redondos aros. Si contamos cada una de las letras de las palabras que acabo de decir, soy es 3 y 1 seré 4 y aparecen 3,14, 15, 16 hasta 20 cifras decimales del número pi.
Anda.
Buenas tardes.
Yo esto no lo aprendí.
Hay que darle vueltas al coco
pi,
para 3, 14, recordar
16.
El número pi. Hasta ahí, pero sí, esto tiene mucho más. Pero
no lo había escuchado.
Poesías, poemas para recordar.
Fíjate
el número
hay
pi.
Cosas que aprendíamos de pequeños y no olvidamos. Ahora, las integrales se nos han olvidado.
No, y además hay muchos oyentes que siguen sin encontrar utilidad en las matemáticas. Poco ha salido esto a lo largo de la tarde, Pilar.
Hola, gente, pues lo tengo clarísimo. En el colegio, aquel clásico que era un ejercicio que planteaba que si un tren sale de una estación a una hora y otro de otra estación a otra hora y además cada uno lleva de distinta velocidad, ¿en qué punto se van a encontrar? Me parecía una tontería supina. No he entendido en la vida. Dios mío, qué castigo.
Hablando de problemas, este es otro, pero de distinta índole.
A ver, ya que estás diciendo problemas, gente, a ver si solucionáis este. Si en un árbol hay 5 pájaros y de un tiro matas 3, ¿cuántos pájaros quedan? La respuesta sería ninguno, porque los otros se van volando del susto.
Ya estaba Pilar haciendo números.
Estaba yo tomando nota.
Haciendo números ya. Venga, ¿resolvemos?
Sí, venga.
Este es el reto que nos proponían a primera hora de la tarde.
Raíz de 24 dividido entre raíz de 30 más raíz de 6. Toda esa división encorchetada y todo ello elevado a 24. Si tú me sabes decir el resultado, sin hacer 18 pasos y sin utilizar, por supuesto, la calculadora, me lo comentas. A mí me encantan las matemáticas.
Se nota.
Bueno, oyentes pitagorines que hemos tenido en esta tarde y que nos planteaban pues este problema. Dice, sí, sin hacer 18 pasos.
Nada.
Que yo
ni
he empezado.
Con calculadora siquiera.
No, calculadora no hemos utilizado. Yo he empezado y no he sido capaz.
Tenemos la solución o al menos nos parece muy bien lo que nos dice este oyente.
Venga,
Pilar.
Buenas tardes, gente. Me sé el resultado. El resultado del problema matemático es X. Siempre cualquier problema es X. El resultado.
Es X.
Falta ir más allá.
Pues
y si no, que me lo demuestre cualquiera. Estoy abierto.
Estoy abierto.
Cualquiera dice que no es X. Ponte X. A hacer raíces cuadradas y no nos acordamos.
Nada.
En fin, que la radio continúa. Volvemos el lunes. Aquí en la tarde te quedas ahora con Espósito y su linterna. Buen fin de semana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Gustavo Petro obtuvo la confianza de algo más de 11 millones de colombianos en 2022. Han pasado 3 años y las grandes reformas que el presidente anunció no han avanzado. Por esta razón, el presidente y el nuevo hombre fuerte de su gobierno, el mismo que dirigió su campaña electoral, han decidido que si el Congreso no se lo pone fácil, es preferible buscar el refrendo popular. El pasado martes, Petro anunció que la reforma laboral y la del sistema de salud se someterían a referéndum. Y para eso, añadió, son necesarias movilizaciones sociales de apoyo. El mandato de Gustavo Petro concluye en 2026. Le queda poco tiempo para demostrar que su presidencia no ha sido en balde y parece decidido a jugársela. Necesita que la ciudadanía apoye la reforma laboral para que esta prospere.